cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga.
Muy buenas tardes, Argentina. Muy buenas tardes, Buenos Aires. Muy feliz Día de la Bandera, ante nada, para todos. Hoy tenemos el sexto programa. Nuestro querido Jorge Santana está de viaje, así que nos dio las llaves del programa. A Miguel Romano y quien les habla, Andrés Rufo.
Hola, Andrés. Buenas tardes.
Quería agradecer a las autoridades de la radio, a Ricardo, nuestro operador, un genio total, a Claudio, que es el coequiper de la radio. Le damos muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. Y saludo a todos los oyentes de FM Amadeus y Proyecto 15. Bueno, a mi izquierda lo tengo a Miguel Romano, abogado, coequiper acá en Proyecto 15. Lo tenemos a Elías Casagrande.
Hola, buenas tardes.
Industrial. Muchas gracias, Elías. Está Jorge Lagos, productor. Y lo tenemos a Nazareno Checopar. Así que. Echepare, perdón. Nazareno Echepare. Futuro candidato a presidente. Lo tenemos a Alberto, abogado. Y a mi querido amigo Adolfo Litardo de Pilar. Así que, bueno, nada, vos ibas a hacer una reseña sobre el Día de la Bandera.
No, después más adelante seguir con él.
Bueno, nada, los tenemos acá en la mesa. Hoy va a estar muy importante, vamos a hablar sobre un poco de industria, sobre política. Así que, bien, bueno, Elías, ¿cómo estás?
Muy bien, bien y muy preocupado. Preocupado como cualquier empresario argentino. Preocupado porque estamos viendo que siguen jugando en un polvorín todos los políticos, aunque tengo un político al lado nuevo, fresco, que espero que no se contamine muy rápido. Pero preocupado porque hablo con todos los colegas y estamos todos con muchísimos problemas. Preocupado porque veo que la sociedad está harta de todo esto. Preocupado por lo que estoy viendo que está pasando hoy en Jujuy. Preocupado por lo que pasó en Chaco. Y espero que Jujuy no tape a Chaco, porque son dos problemas muy distintos. Pero preocupado, te vuelvo a repetir. Y vemos que todavía los políticos están mirando otra película, están mirando otro país, no están sintiendo las necesidades del pueblo, no están sintiendo las necesidades de la gente, no están sintiendo nada. Están mirándose los calzoncillos de ellos y no miran lo que les pasa a los demás. Hay gente que no está comiendo. Hay gente que lo está pasando muy mal. Hay gente que está recibiendo comida y después la estás viendo que la venden.
Sí, sucede.
Entonces te das cuenta que hay algo que no está funcionando bien. Y no es de ahora, sino hace rato esto. Entonces sigo estando muy preocupado. Y como industrial estamos mirando todos a ver por dónde va a salir este tiro, porque al fin y al cabo es si seguimos apostando en la Argentina o somos uno más. Yo soy hijo de inmigrantes. Mi padre vino acá posguerra. Con una valija de cartón, creo que en algún momento te lo comenté a vos en privado. Sí. Y generó lo que es hoy nuestra empresa. Y seguimos apoyándolo todos, creciendo alrededor de lo que dejó mi padre. Entonces, viendo todo esto, viendo que se puede, y viendo que esta gente destruye, decís, ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo esto? Me acuerdo que mi viejo decía, gracias a Dios los políticos de noche duermen. Siempre decía esa palabra. Si no fuera que no durmieran, hoy no estaríamos como estamos. Y creo que ahora, últimamente, están trabajando hasta de noche estos tipos. Porque están haciendo, no puede ser que hagan tantas macanas una tras de la otra. Te vuelvo a repetir, estoy muy preocupado.
Estás preocupado. ¿Y vos, Jorge?
Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Andrés, por hacerme participar del
gracias.
Programa. Coincido plenamente. los empresarios en este momento estamos transcurriendo una etapa de crisis, porque venimos de 3 años de sequía, así que todo lo que es el sector agrícola-ganadero viene perdiendo plata desde hace tiempo. Nos revientan impuestos, como siempre, y por el otro lado, en las calles nos matan 2.600 bonaerenses por año. Entonces, lo que está diciendo acá el amigo, coincido 100%, y por el otro lado, lo que estamos haciendo es tratar de mantener los precios, tratar de hacer todo lo que se puede por el mercado interno, porque en el mercado externo no nos dejan salir. O sea, el mercado de exportación está parado, el mercado de exportación tenés que poner todos los billetitos porque si no, no te dejan salir la mercadería y te van poniendo el pie, y el IVA te lo pagan de siete meses a un año. Entonces la exportación está parada, la importación también es imposible porque tenés que conseguir los billetitos. Es decir, el Estado está fundido. Fundieron la calecita, no da más vuelta, está quebrado el país. Y nosotros como empresarios estamos tratando de sobrevivir en esta difícil tarea, en el medio de una sequía donde se han perdido 25.000 millones de dólares de ingreso al país.
Es mucho.
Por el otro lado, el gobierno está haciendo un esquema netamente monárquico, llamémosle, porque esto es un régimen del primer nivel. Es algo así como el régimen comunista de China, porque hay 5 grandes exportadoras que encima se están funcionando entre ellos y cada vez son más grandes. Y la PYME...
No te dejan entrar.
No te dejan entrar, obvio.
Eso hay que decirlo.
Somos del gremio...
Son monopólicos y no te dejan entrar.
Tal cual, es así. Así está el país hoy. Y la empresa PYME está tratando de subsistir dentro de un mercado... Que bueno, la ganadería viene muy complicada, como sabés, más de una vez te lo he comentado, de que se había empezado a recomponer el stock ganadero y nuevamente después de los 3 años de sequía estamos casi igual que hace 5 años atrás. Uh-huh. En Argentina, en donde supimos tener 120 millones de cabezas de ganado, y bueno, hoy tenemos 44, 45 y está decreciendo, y estamos en proceso de liquidación. ¿Por qué? Porque la gente no tiene agua, no tiene pasto y se viene el invierno con heladas. Y a las vacas las vamos a engordar ¿con qué? Con aire las vamos a engordar. Sí, entonces hay gente de que está liquidando vientres.
Sí. ¿Cuánto, una pregunta respecto a eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que vienen viendo el problema del agua, que no es de Argentina? Creo que en Uruguay están por bajo todos los niveles históricos de la acumulación de agua. Supongo que ustedes en algún momento habrán planteado ver cómo van con eso. Es una crisis mundial la del agua.
Desde el año 1950 a la época, cada vez hay menos registro de caída de agua, pero lo que ha ocurrido ahora es algo inédito. 3 años seguidos, continuos, con regímenes bajísimos de caída de agua. Y provincias enteras de que no tienen pasto. O sea, la vaca, para que ustedes entiendan, es una máquina de procesar celulosa. Pero el pasto verde, no la paja. La paja no la puede procesar. Entonces, para poder subsistir, hay que darle granos o rollos. Y eso vale fortuna hoy. Los granos nunca estuvieron más caros que ahora... Nunca. Por el problema de la guerra y el problema de la pandemia. Entonces se está juntando una tormenta perfecta en el sector, en donde hay 25.000 productores menos. Pero se fundieron 25.000 productores en los últimos 20 años.
En los complejos hileros no hay cereal para que puedan proveerlos. La vaca, para quien no sabe, ¿no? La vaca es a pie a campos.
Solamente
se termina en feedlot o también se hace desde...
Para que se entienda, todo lo que es la carne de exportación, lo que va a Comunidad Económica Europea y lo que va al mercado norteamericano, hay un control en el momento de la matanza de las heces. Entonces no podés presentar animales que tengan granos en su proceso, en su sistema digestivo.
Exacto.
Es decir, que requiere animales que estén alimentados exclusivamente a pasto. El novillo gordo, lo que llamamos el novillo gordo, el novillo de bolita. Ese animal engordado, que la calidad de esa carne es superlativa, es especial, tiene menos grasa, no tiene colesterol, ese animal va todo para el mercado de exportación. Va todo para Europa, va todo para Alemania, Francia, Bélgica, Italia, España. Esos países nos compran mucho. Y por el otro lado, Estados Unidos. Ahora, nos rompimos el lomo para recuperar esos mercados. Ahora no los perdamos, porque hacemos un paso para adelante y dos pasos para atrás.
Lo estamos perdiendo.
Nazareno, a ver, y tu exposición en este momento tan delicado que estamos viviendo.
¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, desde, si les dijera, hace casi 2 años atrás, cuando comenzamos con Demos Argentina como proyecto, y me preguntaban, ¿les puede decir si estoy preocupado? No tengo más tiempo y sería una irresponsabilidad de mi parte decir eso. Hoy estamos ocupados. Primero, porque la gente lo que espera de nosotros como proyecto político es que les demos soluciones. Y para eso hay que trabajarlas. Primero, porque tenemos un proyecto económico geopolítico que entendemos que es el camino correcto y que ha sido trabajado durante todo este plazo que hemos recorrido. Y por otro lado, porque estamos ya a nada del cierre de listas para las próximas elecciones presidenciales. Y nosotros estamos dentro de un sistema democrático y republicano que nos da esta posibilidad y que si no la aprovechamos, los responsables somos nosotros. Y de ahí la necesidad de que tengamos el mejor equipo posible para ofrecerle a la sociedad. Ahora, nos encontramos obviamente con un estado de nuestra sociedad en general fracturado. No estamos solamente quebrados en lo económico, estamos quebrados en espíritu. La sociedad argentina está quebrada en su esperanza. Entonces de ahí es donde encontramos estas cosas que, por un lado, las grandes fuerzas tienen unas internas que no se pueden resolver, emergen fuerzas políticas que están basadas en cuestiones delirantes, que en cualquier situación normal diríamos no, pero esto es inaceptable que le den tantos minutos de aire a las no propuestas. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Y por eso tenemos ahí la responsabilidad de construir el mejor equipo posible. Y unos nos dirán, bueno, pero ¿qué posibilidades tienen de llegar? Miren, nosotros llegamos en el momento en que instalamos esta nueva idea, que se empiece a hablar, que sea el centro de la necesidad de construir este nuevo país que necesitamos. Cuando hablamos de nuestra economía, la Argentina está perdiendo una y otra vez oportunidades, pero felizmente o afortunadamente nunca es la última, porque el mundo nos sigue dando chances para reconstruirnos y salir nuevamente a flote. Ahora, tenemos que ser muy responsables, muy profesionales en lo que estamos construyendo de cara al futuro. Ahora, de cara a la próxima elección, estamos tratando de cerrar las mejores listas de candidatos, lo más profesionales y con gente lo más comprometida posible para que se vea que realmente hay una posibilidad de hacer las cosas bien. Pero por otro lado, hemos trabajado en un proyecto de largo plazo que ahora después, si tengo la oportunidad, les voy a contar, que tiene 2 grandes pilares, tanto económico como geopolítico, porque no hay uno sin el otro. No podemos transitar la reconstrucción económica del país si no tenemos el apoyo financiero y productivo necesario para poder hacerlo. Porque si no, ustedes me van a decir, no, pero si ustedes toman estas medidas, el país explota. Claro, sí, tienen razón, porque nadie ha contemplado la pata geopolítica para poder llevar adelante un proceso de gran envergadura. Así que bueno,
ahora que me comentaste geopolítica, dije, wow, mira, en Pilar, voy a ir con el problema que yo tengo en Pilar, provengo de la industria automotriz emergente, fabricamos motocicletas, ciclomotores, hace ya 15 años en la ciudad de Pilar, y compramos en un parque industrial, somos 90 empresas, en un parque industrial que está adosado a red de parques industriales Pacífico y Atlántico. Y no sabemos por qué, teniendo todo avalado, el intendente cajoneó, o la municipalidad en sí, han cajoneado el desarrollo del parque, y venimos pidiendo explicaciones, y cuando vas te dice, a ver, la plana política, y no sé, ¿cómo no sabes? Pero tenemos que entrar a trabajar, somos un montón de fábricas que estamos generando y que vamos a generar en esto que es geopolítica, que todo el corredor norte productivo, en zona norte, se detuvo. Es decir, han quedado un montón de personas sin trabajo, que son ellos los del problema y no las industrias, no el productor agropecuario que tiene sus animales, que todo este problema que tenemos, que no tenemos rutas, además que no tenemos, perdimos toda la red fluvial. La vez pasada estuve en Ramallo y vi cómo las barcazas pasan con otra bandera, y yo no quiero pelear con nadie, pero era parte nuestro esto. Es decir, nos quedamos sin república, y más ahora los incidentes que se están viendo en Jujuy. Esto es algo de locos. Yo creo que día a día se nos está cayendo la república.
Nazareno, aprovechando que está así, que como candidato, a pesar de habernos conocido antes, la propuesta de ustedes es básicamente una propuesta liberal.
Es liberal, liberal racional, pero sobre todo de mucho sentido común, porque sabemos que cosas que se plantean en los papeles, en la práctica, en la Argentina de hoy, no se pueden finalmente llevar adelante. Entonces, cuando tomamos las decisiones, hay que hacerlo con los pies en la tierra. Obviamente que el sentido común va de la mano con el liberalismo, pero cada medida tiene que ser aplicada en un tiempo y un espacio determinado para que tenga la mejor eficiencia posible.
Y vemos permanentemente gente en los medios que se declaman liberales o libertarios. ¿Tiene alguna diferencia con ese espacio o simplemente son matices?
Mira, hay liberales en distintos espacios políticos. Lo que tal vez vos me estás preguntando, si estas fuerzas emergentes son liberales. No, yo lo que veo es un nuevo populismo donde permanentemente se manifiesta una bronca irracional, donde hay cosas que directamente un ciudadano de a pie ni se plantea: el tráfico de órganos, la compra-venta de bebés, esas cosas que son disparates, pero ni tendrían que tener aire, porque, a ver, el mundo no se lo plantea y nosotros mucho menos. Tenemos que hablar de las soluciones concretas, de lo que te pide la gente en la calle y lo que vemos, obviamente, a largo plazo. Si vos a cualquier ciudadano le preguntás en el conurbano cuáles son sus problemas, te va a hablar de la inseguridad y del empleo de calidad. ¿Y hoy quién está hablando de eso? Sí, están todos peleando. ¿Por qué no hablamos de las medidas concretas que hay que tomar el 10 de diciembre apenas asuma el nuevo gobierno?
Y vos, que si te tocara, ¿no? ¿Cuál sería, con qué arrancarías? Porque lo que vos decías del tráfico de órganos, primero me parece que el que dice eso es una barbaridad, porque sería una ablación. Pero vos, ¿cómo arrancarías? ¿Cómo tu día cero, uno, 0,1?
Mira, como presidente tendría el primer desafío de convocar una planta de trabajo de 8.000 personas, porque cuando vos analizas el mapa del Estado, es la cantidad mínima. En realidad se puede arrancar entre 1.500 y 3.000, pero fíjate el número del que estoy hablando, ¿no? De 1.500 a 3.000 personas para empezar a componer un gobierno. De ahí es para arriba, porque el mapa del Estado te pide 8.000 personas, directivos. De ahí lo que tenés que tener en cuenta es primero dónde estás parado. Vos no podés poner en marcha a la Argentina si no tenés una nueva regla laboral. De ahí podés analizar cuáles son las tres por mínimas opciones que tenés, que es una, ir a una denominada reforma, pero para eso necesitas el número en el Congreso. Podés ir a una ley de fomento del trabajo para que con el tiempo la excepción se convierta en la regla. Para eso necesitas eventualmente un decreto de necesidad y urgencia, pero obviamente que en el medio vas a tener que tener alguna negociación, porque eso va a una bicameral. Y finalmente, y me parece que lo más coherente, porque se puede ir hablando desde ahora, es sentarte con los gremios más importantes y empezar a trabajar nuevos convenios colectivos de trabajo, yendo a un modelo algo parecido al convenio de la UOCRA, de la construcción, y ponemos fin a la indemnización por despido y vamos a un fondo de desempleo. Entonces, de esa manera ponemos en marcha el aparato productivo, porque ¿sabes qué pasa? En general, los colegas del liberalismo hablan mucho de la baja de impuestos, pero vos los impuestos los podés evadir. Lo que no podés es arrancar a producir teniendo el enemigo en casa, con la desconfianza de que tomaste un tipo y te va a meter un juicio para quitarte la empresa. Entonces, rompiendo esa lógica y yendo a una nueva, donde el empresario tiene que ser visto como un amigo y no como un enemigo, el tipo que te va a proveer de trabajo y de trabajo de calidad, ahí arrancamos. Obviamente que simultáneamente tenés que empezar a hablar de la eliminación de las retenciones al campo, y esto lo digo porque solamente Bielorrusia, Isla Solomón y Costa del Marfil tienen retenciones, estamos absolutamente fuera del mundo en ese sentido.
Pero ¿y cómo juegan las retenciones versus los subsidios? Que en países que no tienen retenciones sí tienen subsidios.
Cuando vos empezás a sincerar la economía te vas a dar cuenta que las cosas funcionan mucho mejor. Primero porque el subsidio supuestamente beneficia a un montón de gente al azar, pero que en realidad vos no le das la chance al que no lo necesita a, por ejemplo, si no querés andar en tren, vas en bicicleta. Pero sabés qué pasa, al final del camino tenés el efectivo para comprar más comida. Porque ahí es donde empezamos a ver la diferencia. Ese buenismo termina afectándonos nocivamente. Otro de los impuestos que hay que eliminar y que de por sí es inconstitucional, porque también estamos demasiado aire a los economistas le están dando. Y me parece que hay otras profesiones que también, algunas infravaloradas como los abogados, la abogacía, el derecho, me parece que entendemos de algunas cosas que ellos por ahí se les escapan. O tenemos impuestos que son inconstitucionales. De hecho, las retenciones son inconstitucionales, no son un tributo. Sí. Pero también tenemos impuestos como el impuesto al cheque, que tiene que ser eliminado por ser absolutamente distorsivo, porque todos saben que cuando vas al banco y cada vez que vas a hacer una operación te comen un pedacito del monedero. Pará, vamos a ordenar todo eso y empezar a entender cuál es la dinámica del sistema tributario que tenemos, cuáles son los impuestos que tenemos que eliminar. No olvidemos que de los 42 nacionales hay 30 que apenas recaudan el 3%, y después focalizarnos en esos otros 12, ya sabemos que de ahí ya el impuesto al cheque tiene que quedar afuera, y después empezar a uno por uno ir a un trabajo de reducirlos al 50% para ser lo suficientemente competitivos como para ir a una carrera contra Brasil. Porque si no hacemos una reforma de esa magnitud, siempre vamos a estar en desventaja. Y de ahí, bueno, ahí continúo con el plan, pero preguntar.
Otra pregunta, ¿no? Hablamos de, por ahí estamos hablando de un poco de los granos, sino y todos los que de alguna manera u otra hemos estado vinculados, o estamos vinculados al campo. Sabemos que hay mucho grano, maíz o grano, que no se factura, no es pasible de retenciones, está acumulado en los silos. A mí me ha pasado que me ha dicho un proveedor de grano, si no te gusta el precio después que lo había depositado, te devuelvo el dinero y lo mando al barco. Eso también es lo que le pasa al pequeño productor. No es solo lo que el campo. El campo es, no es solo el ganado, no es solo la siembra. Hay gente que hace pollo, que hace huevo, que hace lechón. Y entonces es un tema que tenemos que también del pequeño y mediano productor, que también, como dijo antes, han quedado 5 o 6 empresas en muchos lugares y, bueno, se carteliza todo. Es una pregunta.
El pequeño y mediano productor es a la persona que nosotros tenemos que cuidar más que a nadie. Y nosotros somos productores y nunca habíamos tenido actividad política. Yo arranqué en 2019. Pero me involucré en 2019 porque vi que la situación es desesperante. La situación, que te digan que desaparecieron 25.000 productores en los últimos 20 años y que desaparecieron 137 frigoríficos en los últimos 100 años, quiere decir de que esto no funciona. Siempre que Argentina, sabemos de que fue el paraíso de la carne. Hoy el problema que tiene el pequeño y mediano productor es que no se puede dar el lujo de comprar un fardo de alfalfa y no se puede dar el lujo de comprar una bolsa de maíz fallido picado para darle de comer a los terneros, a los novillos, para que no se mueran de hambre. De hambre, porque hoy se está muriendo la hacienda de hambre. Y hoy tenemos un país que hace 50 años atrás tenía 70 millones de cabezas de ovinos. 32. Y hoy tenemos 14 millones. Es decir, estamos yendo para atrás. Pero estamos yendo para atrás, pero muy para atrás. Y nosotros lo que creemos es que al pequeño y mediano productor lo tenemos que ayudar. Tenemos que hacer un plan y escucharlo y ver el problema que tiene y asesorarlo con el plan de sanidad.
¿Sabes cuál es el problema? Que no tenemos valor de moneda. Entonces tenemos una distorsión de los precios, que es de terror. Hoy, el animal en pie no vale nada. Al costo de producción no vale nada. No vale nada porque te están vendiendo, como está diciendo acá el compañero, te están vendiendo a vos el grano a un precio que no es el precio de mercado. Te lo están vendiendo para arriba si no lo tiran en un barco.
No vale nada hasta que empiece a valer. Porque te vaticino de que cuando termine la liquidación de Hacienda...
No, va a ser un disparate.
Termina la liquidación de Hacienda y el que no tiene un freezer grande para comprar asado...
No come nunca más.
El asado lo va a ver en foto, porque va a valer fortuna. Y esto va a ocurrir ahora, en agosto.
Una pregunta, ¿por qué el productor de acá, el argentino, el que hace un montón de cosas, paga maíz, trigo, soja, lo que sea, valor Chicago? Sabemos que es un commodity. Es una pregunta que, porque lo tengo acá, en la provincia del sur de Córdoba, lo tengo en la provincia de Buenos Aires, lo tengo en Santa Fe, pero ¿y por qué? No entiendo. Y sí, está en pesos. ¿Y por qué pago lo mismo? ¿Por qué me pasaba eso que me decían, si no te gusta, pagar lo que vale el...
Si no, lo pongo en un barco.
Lo pongo en el barco.
Me parece lógico.
¿Por qué? Eso es una cuestión de costos, como dice alguno que anda. Nazareno.
Acá lo que está claro es el estado estanflacionario de nuestro país. Por eso recién acá el señor Delian hacía aclaración sobre la pérdida de valor de nuestra moneda, pero esto obviamente está más que claro que, por un lado, tenemos un estado que recauda menos de lo que produce, y por otro lado nos estamos dando cuenta hace rato que la Argentina no genera un nuevo empleo desde el 2011. Entonces, de esa situación, en lugar de seguir emitiendo, tenemos que ir a una política monetaria estricta, apagar la máquina de hacer billetes, ponerle una funda, y por otro lado, una política fiscal expansiva, que esto significa baja y eliminación de impuestos. Ahora, esto lo vamos a poder lograr, primero mediante una política económica que esté tendiente, como decía hoy al principio, a poner en marcha la maquinaria productiva nuevamente, con una nueva ley laboral, la eliminación de determinados impuestos que son claves para evitar que esta máquina no se ponga en marcha como nos ocurre ahora. Pero por otro lado vamos a tener un bache fiscal que va a ser, por un lado, arreglado mediante solución que nosotros planteamos con la eliminación de las retenciones. Porque, a ver, Jorge se los puede decir claramente, cuando uno recorre las rutas de nuestro país nos cansamos de ver silobolsas. Ese dinero está esperando ser volcado al mercado, pero a un valor razonable. Y lo mismo nos pasa con de las famosas barcazas que se van...
Perdóname, Nazareno, pero tampoco podemos estar haciendo que el grano aparezca de vuelta otro plancito soja 4, 5, porque ya perdí los números. Comprando a 300, puede venderlo a 250. A ver, muchachos, ¿nadie le tira de las tarlipes al vendedor de pancho que tenemos en el Ministerio de Economía?
Bueno, pero estos tipos se ve que tienen una enfermedad ideológica. Nosotros como gobierno
tenemos... No, tienen una estupidez en la cabeza, discúlpame, vos sos político, yo no. Tienen tienen la mentalidad torcida. No pueden estar haciendo... ¿Cómo voy a ver? Yo soy empresario, no puedo comprar a 10 y vender a 5. Yo no hago beneficencia, yo trabajo para ganar plata. El Estado que hace beneficencia, regala, ¿para qué? Para los amigos.
Bueno,
porque pero... después te encontrás que en las importaciones te encontrás con la ventanita. Que si no sos amigo, no podés estar importando. Tenés que estar poniendo la viva. Y la viva sabemos que hay una diferencia del 95%. ¿Qué estamos haciendo? Y seguimos bancando y estamos todos dormidos. Esto parece ser la rana dentro del agua. Le pusimos fuego con la rana, con el agua fría. Y nos están calentando, nos están cocinando y seguimos dando vueltas hablando pavada.
Bueno, pero esto tiene que ver mucho con cómo nos hemos constituido en las últimas décadas como sociedad. Porque también hemos dejado avanzar a toda esta gente.
Sí, totalmente de acuerdo
contigo.
Y en
algún momento tenemos que trazar una línea y decir, bueno, a partir de ahora vamos para adelante, no nos comemos más estos sapos y tenemos que cambiar las cosas de una buena vez. Ahora, por eso estamos planteando la eliminación de las retenciones, porque eso va a significar que el productor pase a tener $150 por tonelada de soja a los 500 que tienen nuestros vecinos.
Correcto.
Y hay mucho silo bolsa esperando a que eso ocurra. ¿Sí? Ya de esa manera lo que vamos a lograr en primera instancia es que se reactiven un montón de industrias. Porque más allá del discurso enfermizo de algunos sectores que nos dicen no, porque en realidad los productores son malos, porque son unos egoístas y no sé qué.
Pero esa, perdóname, eso es la vendida de izquierda que la venimos comiendo del año 73.
Bueno, y en algún,
yo te puedo hacer te hago una pregunta.
La tenemos que desenmascarar.
Yo te hago una pregunta. Me diste pie para una pregunta.
Dale.
Para fin del año pasado se hizo muy famosa, realmente es muy buena porque la vi, pero me pareció muy buena, la película Argentina 1983. Me pareció muy interesante. Gracias a eso, escuché por ahí que se estaba haciendo ahora una película sobre Alfonsín, otra gente está invirtiendo para hacer una película sobre Menem, me parece bárbaro. Ahora, yo me quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez vamos a hacer la película Argentina 1973, el inicio de esta mierda que tenemos? Porque esto empezó en el año 73, muchachos, yo soy viejo. Pues yo sé que esto se armó en el 73 después de la muerte de Rucci. Y seguimos todavía comiéndonos, la izquierda comiéndonos la cabeza a todo el mundo. Seguimos hablando de los 30.000 desaparecidos. Vamos. Cuando públicamente no hace mucho alguien habló.
Vamos a hacer un corte, porque quedaron todos como... Está tan interesante esta charla. Vamos a ver ahí un tema musical y volvemos.
Dale.
Quedamos todos como, wow. Impresionante. Bien.
Acá nos queda, después de la música de los enanitos, y parece que los enanitos trajeron todas estas cosas, ¿no?
Quiero mandarles un abrazo fuerte a la familia Cantero, que nos están escuchando. Yo me emociono porque, nada, la familia Cantero es los enanitos verdes. Así que los amo, los queremos mucho, de acá les damos un abrazo, y Jorge también, porque es fans de ellos. Así que, bueno, volvemos con el tema de los ecosistemas productivos. Soy cabeza de tornillo industrial, me encanta. Sin ecosistemas productivos no tenemos sociedad, y sin sociedad estamos en donde estamos. Acá en el corte estábamos hablando en un minuto con el tema de lo asiático, ¿no? con lo que entra de China, con las cosas que nos quieren imponer.
Hoy la balanza comercial da negativa con China, ¿eh?
Exactamente, bueno, se están yendo todos los hipermercados chinos porque no les cierra,
porque ya no es más negocio.
Ahí está.
no es más negocio, porque lo único que están ganando plata son las cadenas multinacionales. Una sola es Nacional, en la cual tienen ellos el monopolio de los precios cuidados, no sé cómo se llaman ahora porque le han cambiado, parece el partido político que tenemos en el Estado Nacional, ¿no? Cambia precios justos ahora, okay. Precios justos ellos no lo tienen, entonces están constantemente perdiendo plata. Pero vos, ya que tocaste el tema de los chinos, yo te hago yo quiero hacer dos preguntas. Yo no creo que el gobernador de Tierra del Fuego se haya lanzado solito a hacer un puerto de aguas profundas en Tierra del Fuego. Antes hablaban acá del tema geopolítico. Si se llega, esperemos, y que alguien nos ilumine a todos los pescados gruesos del mundo, de que no ocurra un enfrentamiento en escala mayor. Pero si se llega a armar un enfrentamiento, lo primero que se va a cerrar va a ser el Canal de Panamá. Entonces, muchachos, van a pasar todo por abajo. Atlántico-Pacífico va a ser todo por abajo. ¿Y nosotros vamos a darle un espacio a los chinos? Todavía los chinos me tienen que explicar por qué tenemos 130.000 muertos argentinos. Porque todavía no dijeron que la culpa fue de ellos, que se le escapó el virus, ¿eh? No me vengan a hablar de la gallina, del pollo y qué sé yo, porque eso sabemos que es mentira, ya está comprobado que salió de un laboratorio. Pero no dijeron nada. Y a nosotros nos costó 130.000 muertos. Yo estoy vivo de pedo, muchachos. Yo tuve 2 meses en terapia intensiva gracias al COVID. Entonces tengo un amor muy particular contra los chinos. Y otra pregunta. ¿Por qué los chinos que están tratando de comerse el litio de Bolivia, tenemos a los bolivianos que están puteando porque no quiere que el gobierno les dé el litio al gobierno chileno? ¿Por qué en África tienen problemas los chinos con los africanos que lo quieren echar porque se le están rompiendo el mercado? Entonces nosotros lo estamos tratando de venir, que vengan para acá. ¿Estás seguro, vendedor de pancho, que vos querés esto? Después voy a decir quién es el vendedor de pancho. Lo voy a contar al final. Yo creo que estamos muy equivocados en el tema geopolítico. Estamos muy equivocados. Nos estamos hermanando con alguien que no sirve, que tiene un poder y un hambre de imperio peor que el de Putin. Y es hablar mucho de hablar peor que de Putin, ¿eh?
Y bueno, pero es Putin.
Y nos está faltando, Alberto, y nos está faltando hablar del tema de la pesca ilegal que hay en todo nuestro mar.
En todo el país. Hagamos un retortalemos un poquito. Alberto, ¿vos?
Sí. Bueno, me presento.
Presentate, Alberto.
El doctor Alberto Suárez San Martín. Pertenezco al espacio Demos. Estoy acompañando a Nazareno Echepare, candidato a presidente, y a Jorge Lagos, candidato a gobernador. Bueno, quiero introducirme en esta grata charla entre amigos y explicar que estoy 100% de acuerdo con todo esto, con lo que se ha manifestado acá, en función de que el país ha perdido la soberanía económica a través de la inflación. Nosotros estamos en un proceso de descomposición de las instituciones democráticas. Estamos totalmente en desarmonía con todo lo que tiene que ser un país orientado a Occidente, a Estados Unidos, a Europa. Y acá este es nuestro mensaje, que lo puede plantear muy bien Nazareno, porque tiene una amplia experiencia en este campo, en el campo de la geopolítica, y donde nosotros vemos con gran preocupación el avance de China, de Rusia, de los amigos del gobierno, de una pandemia que fue muy mal manejada, a tal punto de que al cerrarse de la forma que se hizo, causó la muerte de 130.000, como decía acá el amigo Elías, de 130.000 personas. Pero al mismo tiempo también cerraron pymes a una razón de 28.000, superaron el caso del gobierno anterior, lo cual hace que estemos en un proceso, como dije antes, de descomposición. Por eso es necesario tomar medidas urgentes el gobierno que venga y llevar a los hombres más capaces a los efectos de cambiar 180 grados la política en la cual estamos inmersos. De lo contrario, no tendrán destino nuestros hijos, nuestros nietos, ni las futuras generaciones. Para eso hace falta sanear la política en la Argentina. Es imprescindible establecer un marco de referencia de reglas de juego claras y convincentes para que hacer política en la Argentina no sea el beneficio de unos pocos y que sea el beneficio de la gente.
Una pregunta sobre eso, ¿no? Sí. Hay alguien que dice que empresarios dicen que ellos siempre son oficialistas. El tema que no es culpa de ellos que cambien los presidentes.
Yo lo que veo es que en el marco de la situación política impide de que la gente pueda elegir. Hoy en día a nosotros nos han cerrado los medios. Nazareno Echeparri no puede entrar a los medios por una cuestión, estratégica, de parte de los que manejan los medios de comunicación. Por eso nosotros estamos tratando de hacer, con los pocos medios que tenemos, el mayor impulso para llevar la candidatura de Nazareno Echeparri, para que se muestre cuál es la posición de un liberal, un liberalismo para crecer, un liberalismo que permita la iniciativa privada, que permita que la gente pueda competir en un marco de referencia y establecer prioridades, porque, por ejemplo, nadie habla del conurbano, nadie habla del agua potable, nadie habla de los residuos, lo descartable, nadie habla de todos esos temas que son imprescindibles. Sin embargo, estamos hablando de un escenario ficticio donde una señora puede marcar con el dedo y elegir al candidato que se le da la gana y que después la gente va a revalorizar o reivindicar en las urnas. Esto no funciona en la democracia de esta forma.
Perdón que te interrumpa, pero ahí hablabas, sí, del agua, del conurbano. Viste que hay nuevas disposiciones normativas respecto del manejo del agua, sí, de las cuencas hídricas. De acuerdo a esas nuevas disposiciones, normas, las cuencas se van a manejar, hasta donde entendí, entre el Estado, las empresas y los particulares. A pesar de haberlo leído, no lo entiendo, cómo los recursos naturales, como el agua, los va a manejar, van a manejar de esa manera.
Por lo general se van a través de concursos públicos, se le informa a la gente, pero las empresas son los que tienen la prioridad para poder establecer las reglas de juego. Ustedes recuerdan la época de Menem, que era muy distinta la forma en que se potabilizaba el agua. Uh-huh. ¿Se acuerdan de que había un producto que era privado, que decía que venía de exportación y que permitía tener la potabilización de una forma más eficaz? Cuando terminó la convertibilidad, no se utilizó más ese producto y nosotros le estamos aplicando al agua cloro, que es la única forma que tenemos de potabilizar. Dentro de los esquemas que permiten, que hay plantas en AISA de buen rendimiento. Pero sin menoscabar lo que hacen los trabajadores o la forma que tiene el Estado, creo que todo lo que tiene que ver con residuos, lo que tiene que ver con agua potable, lo que tiene que ver con el manejo sustentable del medio ambiente, necesitamos políticas públicas en las cuales estemos de acuerdo la mayoría de la gente que está en política, los legisladores. En este
a
caso.
Esto, yo recién, mientras vos hablabas, yo pensaba, ¿no? Y digo, wow, tenemos futuro candidato a presidente en una mesa que está rodeado por gente del agro, por productores, por industria. Esto no es dato menor, estar hoy sentado en esta primer mesa. Es algo muy profundo, en donde se está hablando sobre lo que es la industria y los industriales que suben a hacer política. Entonces esto es algo muy muy profundo. No sé vos, Nazareno, ante todo esto, este apoyo que hoy estás teniendo sobre productores, sobre el agro, sobre la industria, sobre ahora en el corredor norte productivo, yo tuve que subir a hacer política por todo el daño que le han hecho a mi ciudad, que es un basurero a cielo abierto, ¿no? Y siempre lo digo, y de acompañarte en esta cruzada.
Mirá, lo que veo es que definitivamente estamos en un momento bisagra, pero en muchos aspectos, tanto en lo político, porque esta elección va a ser tal vez la última de muchos dirigentes, algunos por una cuestión biológica, otros porque finalmente no les cree nadie, otros porque no supieron armar políticamente, porque también debemos decir que varios de los dirigentes que conocemos se dedicaron a armar kioscos, o lo que se conocen como kioscos, entonces no supieron ser líderes. Y les han dado, como reitero lo de hoy al comienzo, minutos y minutos de aire y financiaron y demás, y son unos fantasmas. ¿Cómo puede ser que en Demos, con un poco de organización, estamos logrando la fuerza que hoy venimos alcanzando. Es realmente espectacular. A mí, en lo personal, me llena de orgullo trabajar con este equipo con el que venimos remándola ya hace unos cuantos meses, con algunos ya vamos camino a 2 años, porque encontramos que si nos ponemos un norte muy claro, todos los vientos son favorables. Hemos logrado consolidar el espacio en muchas provincias. En la provincia de Buenos Aires, por lo menos estamos en 90 municipios, de ahí a que veremos a cuánto llegamos a meter candidaturas, pero ciertamente en los más poblados, probablemente de los 45 más poblados, estemos en todos, es muy probable. Y esto se hizo todo a pulmón. Imagínense si hubiéramos tenido un poco más de aire de algunos candidatos que en apenas 2 años pulverizaron toda la ayuda que se les dio para construir espacios creíbles. Y esto realmente es un mensaje para todos. Vengan a Demos, porque es el espacio donde vamos a recibir a todo el talento. Sabemos muchos de los que están en política que los han pisado para no dejarlos crecer. Este es el lugar para que ustedes definitivamente crezcan y muestren todo lo que saben hacer. Acá estamos de puertas abiertas al talento, y por eso nos va bien, porque es toda gente que quiere hacer y sabe cómo, y tiene el espacio y los compañeros para que puedan trabajar de la manera que ustedes desean.
Nazareno, una preguntita así. El Armado Nacional, ¿cómo están estructurados? Más o menos esto lo que contaste fue en los municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están nacionalmente?
Mira, en cada provincia nosotros tenemos referentes. En la provincia de Buenos Aires, según la sección electoral, algo similar ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en Capital Federal nosotros llevamos a Carolina Divaya como jefe de gobierno, que es una experta en todo lo que tiene que ver con el lavado, la lucha contra el lavado de activos, o personas destacadas, ya sea como Fernando Lorenzo, que es una persona muy preparada en el área internacional, la escribana María Astuena, Mariano Martín en el área de cultura, y así sucesivamente, o mismo el técnico Eduardo Suárez. Así que, y en la provincia de Buenos Aires, obviamente, lidera Jorge Lago, que además de ser un reconocido empresario, productor, es una persona que conoce muy bien la realidad de la provincia, pero a su vez, obviamente, tenemos el orgullo que esté Alberto Suárez San Martín también liderando este armado, y en las provincias, como en el caso de Córdoba, Eugenia Gordillo y José Monzón y Ramelo, o en Santa Fe, Rodolfo Razari, el ingeniero Pablo Paz, o mismo Ezequiel Alfieri, también forman parte del espacio. En La Rioja, por ejemplo, Gustavo Canteros, y así sucesivamente. Hemos logrado un armado que cala hondo en todo el país, mismo en la provincia y en el conurbano especialmente.
¿Tienen en idea, en proyecto de ustedes, armar un equipo de solución de crisis o de intervención inmediata, digamos, en cuanto si les toca, para apagar el incendio pronto? ¿Tienen ideas así de nuestro comité de crisis, digamos?
Nuestro plan, la solución geopolítica al problema económico argentino, es un plan de crisis. Porque así como me lo preguntaban hoy y me decías, ¿qué harías en el momento uno de que te haces cargo del país? Sé exactamente lo que tengo que hacer, porque para eso lo hemos trabajado con nuestro equipo económico, que dicho sea de paso es un lujo, porque lo tenemos a Martín Gramont Manso a cargo, que es un reconocido economista, graduado en Harvard, ex Citibank, que muy exitoso en lo suyo, él actualmente vive en Europa, y que puso todo para que su país verlo obviamente renacer. Así que estamos preparados, obviamente. No sé si probablemente no en los otros espacios. Nosotros sí estamos listos para hacernos cargo de este problema, porque sabemos dónde hay que tocar.
Digamos entonces que ustedes creen que el espacio liberal, este espacio, van a liderarlo ustedes y no esos candidatos rockeros mediáticos que por ahí.
No sé a quién te referís, pero lo que te puedo decir es que nosotros sí tenemos un equipo, tenemos un plan, no es un eslogan, En demos nadie se enoja, nadie se pone nervioso por una pregunta, ni la respuesta es me estás operando, ni nada por el estilo. Nosotros somos un grupo de profesionales que viene trabajando seriamente y muy enfocados en lo que viene pasando. Por eso hoy te dije, nosotros no estamos preocupados, estamos ocupados.
Perdóname que interrumpa un segundo. Yo te quiero decir que los liderazgos se dan en la transversalidad. Cuando hay paridad, cuando hay equipos, las cosas surgen. En cambio, cuando hay personalismos, las cosas terminan siendo autocráticas. Acá, justamente, una de las características que tiene este espacio es eso, que cada uno puede expresarse libremente y que son escuchados los motivos, los conceptos, y bueno, y se sacan conclusiones entre todos. Se respeta a las personas.
Bueno, hemos quedado con la boca abierta, la verdad que espectacular. Lo que sí sé es que esto comenzó y comienza con un candidato y con la industria acompañando, en donde si hoy yo puedo decir desde el corredor norte productivo, desde el parque industrial, que estamos privados de poder ingresar a nuestras tierras, de que sí hay una agenda ahora. Ahora yo, como industrial emergente, puedo decir que sí encontramos gente con una agenda de trabajo en donde se está nucleando lo que es lo más importante social, que son los ecosistemas productivos. Ahí proviene la educación, la salud, proviene todo en una sociedad. Así que ya estamos casi por cerrar el aire, como dice Jorge siempre, el tiempo es tirano. Sí, Jorge, decime.
No, lo único que quería era brevemente retomar el tema de China para dejarte en claro de que no es que estamos en contra de la República Comunista China.
No.
Simplemente nosotros queremos comerciar con todo el mundo.
Ahí está.
Pero queremos comerciar con todo el mundo libre,
libertad.
En especial. Nos queremos alinear con el primer mundo libre, con Inglaterra, con Estados Unidos, con Europa, con Australia. Ojalá tuviéramos un gobierno como el de Australia. Nosotros deberíamos ser un país como Australia, pero lo que tenemos que cuidar son las costas de Argentina, porque está viniendo a pescar flota de China y no pagan las regalías de lo que, exacto, se están llevando. Y les voy a dar un número que es escalofriante. Les voy a dar este número que es escalofriante. Están achurando 100 millones de tiburones, sí, en el año. Repito, 100 millones de escualos de tiburones en el año, nada más que para comer las sopa aletas. De aleta.
Sí, me ha llegado esa información.
Otro dato más con respecto a lo que es la merluza de Argentina, que es uno de los pocos lugares en donde hay merluza de calidad y de cantidad como Argentina. Todo lo que no supera los 30 centímetros de largo,
lo tiran.
Lo están tirando. ¿Y saben cuál es el perjuicio que está causando? Que todas las focas, los leones marinos y todos los animales, como por ejemplo las orcas, dejen de cazar y directamente viven de la basura que tiran, porque el animal muere de embolia cuando lo sacan con la red. Uh-huh. Y de todo el fruto de la pesca que nosotros estamos produciendo en la Argentina, que obviamente la gente se queja y dice, qué caro que es el pescado, qué caro que es el calamar, qué caro que son los mariscos. Bueno, sí, lamentablemente es muy caro porque la cadena de abastecimiento con los costos de combustible y demás se hace muy caro, pero lo único que consumimos en el país de los frutos de mar que estamos sacando de nuestro mar argentino es el 3%. 3%. No. Y los productores, nosotros, que nos han elegido como el enemigo, somos nada más que el 2%. El 2% que trabajamos en la producción de alimentos. Uh-huh. Así que bueno, se ve que nos eligieron por eso, porque somos muy pocos, ¿no?
Nos vamos ahora ya sí a cerrar el programa. Vieron que el tiempo es tirano. Nazareno, gracias por haber venido. Sé que vas a venir, porque ya lo hemos hablado con Jorge, el capitán de este barco imaginario que se llama Proyecto 15. Le quiero dar un saludo muy grande, pedido por Jorge, al primer oyente de Proyecto 15, que también se llama Jorge. Estamos rodeados de Jorges, cosa muy loca. A Elías, Alberto, Dan Nazareno, de nuevo es un orgullo para mí. Jorge, que has venido de Pilar, a mi querido amigo Elías y a Miguel, que hizo la gamba. Gracias, Miguel.
Gracias a vos. Bueno, te dejo el cierre y si alguno quiere decir algo más como cierre, alguien que estuvo observando y bueno, se despide.
Los tiempos, bueno, son tiranos, como dijeron, así que, bueno, yo saludo, en la próxima haré la participación y, bueno, será la próxima un gusto haber estado en la mesa y un orgullo escucharlos.
Así que, bueno, acá le mandamos un saludo a nuestro operador, a los chicos que vinieron para hacer su programa, que están ahí al lado.
Y nos fuimos. Adiós.
Cuando no recordamos lo que nos
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo. Hasta el próximo martes a las 16.
Nos quitan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.